¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Y les recuerdo que ya se va a acabar noviembre. Si ustedes quieren un guión firmado de Leyendas Legendarias para diciembre, hoy y mañana, jueves 30, son los últimos días para hacer eso en patreon.com/leyendaspodcast. Vayan ahí para que les llegue a tiempo. También, si quieren pedir mercancía, les sugiero que la pidan antes de que termine la primera semana de diciembre para que llegue a tiempo y no estén ahí.
Todos los años nos pasa que nos dicen, no llegó, pues.
Sí, no, nuestra culpa. Hay que tomar en cuenta que pues también es una época muy concurrida para las empresas de paquetería, entonces háganlo con anticipación.
Yo sé que todavía no cae el aguinaldo,
ya mero cae, pero yo sé que
a lo mejor... Pero no quieren decepcionar a su significativo corazón. Otro uh-huh. y otro significativo esa mañana que está esperando asesinos en serie o fantasmas y uh-huh. diga, es que sí te compré algo de eso, pero no llegó.
Pero no llegó.
No llegó tu cosa perfecta de Leyendas Legendarias.
Pero mira, ya viene el Día de Reyes.
Padre, ahí en el sur tiene el Día de Reyes para compensar. Sí. Acá no existe.
Pero pues, en lo que ustedes están ahí revisando qué guión quieren comprar o qué pieza de mercancía quieren comprar, los dejamos con el episodio 248 de Leyendas Legendarias. Fuck, man.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome back. ¿Ya empezó el frito acá?
Ya. Algo. Ajá. Uh-huh. Ya se siente.
Sí, 9-6 grados anoche. Uh-huh. Eso es frío ya.
Sí, está frío.
¿Cómo están? Sí. ¿Les fue bien en los viajes? ¿Anduvimos fuera?
Sí, bien chido. Yo soy de toda la raza.
Está en mi casa cuidando un pug.
A gusto.
Pero puedes viajar en tu mente a donde quieras, gracias al poder de la lectura.
No leí, estaba muy ocupado cuidando un pug, preocupado porque se me olvidaba que respira bien feo y que se va a morir. Y no, nada más respira así.
Me gustan sus ojos, que están así como botados, ¿no?
Afuera.
Así como de Simpson.
Para diferentes lados.
Como de Simpson.
Os traigo un caso bien este...
Un case.
Muy, muy espectacular.
Un case-o.
Porque tiene de todo,
güey. Case-o.
Pero les va. En Leyendas Legendarias, con frecuencia, nos hemos dedicado a criticar a la gente que se escuda en lo paranormal para justificar sus crímenes.
Carlos Trejo.
Pero solo a veces el crimen parece ser una consecuencia más de la difícil vida que lleva a alguien a desarrollar alguna habilidad supernatural. La vida de Christina Rech estuvo marcada por un sufrimiento constante que fue capaz de, presuntamente, desarrollar ciertas habilidades telequinéticas. ¿O no? Quizás solo fue una chica, con todo en contra, que cometió el crimen de no tener una cabeza bien puesta sobre los hombros y cómo podría hacerlo Sí, ni siquiera tenía una tierra firme sobre la cual crecer.
Eso no es impedimento. Cuauhtémoc Blanco es un ejemplo en el deporte, güey, y lo logró.
Sí, güey.
Y tampoco tiene bien puesta la cabeza entre los hombros.
No, pero esa espalda cargó
a toda la selección de varios equipos.
Y era todo un estado.
Bueno, lo trae ahí.
Pero no, pues es que no lo dejan trabajar.
No lo dejan trabajar. Sí, amor. Este es el caso de Tina Rech. El okay. Poltergeist de Tina Rech y el asesinato de Amber. Está bien curioso este caso porque es un caso paranormal que se transforma en infanticidio.
Ah, cabrón.
Ok.
Sí, tiene todo. Por eso dije, tengo que contar este caso cuando, cuando descubrí que existía. Fue de, ¿what? Entonces, ¿ya estás advertido?
Se muere un infante.
Se va a morir un infante.
Ok, pero no son dos partes. A la verga bueno, se no morrí. Sé. No, es una... A la verga se morrí.
No sé en cuántas partes quedó el infante, pero el episodio es de una.
Ok.
Hecho, más que nada, es injusticia y... Ahí les va. Mejor vamos a darle y ya vamos viendo qué onda. Pero empieza con fantasmas.
Ok.
Pero como siempre, para entender cómo se desenvolvieron los hechos, hay que ir al pasado. En la vida temprana de Tina Rech, quien ahora utiliza el nombre de Christina Boyer, nació el 23 de octubre de 1969 en Columbus, Ohio. Su madre biológica luchaba contra la adicción a las drogas y no podía mantener un estilo de vida estable, por lo que finalmente Christina fue colocada en un hogar para ser acogida por alguna otra familia que sí la pudiera cuidar. Los servicios para niños del condado de Franklin la encontraron a Christina un hogar fácilmente con Joan y John Rech. Por eso originalmente era Christina Rech.
Okay.
Una pareja de cuidado de crianza muy conocida en la comunidad que a veces albergaba hasta 6 niños de crianza de diferentes edades en su hogar.
Claro, pues les dan... ¿Cuánto dinero les dan por cada niño?
Exactamente. Ajá, sí, exactamente.
¿En todos lados o nomás en Estados Unidos, güey? ¿Te dan feria?
Es que como son hogares temporales, no sé cómo funciona la legislación en cada lado, pero no es... O sea, no los estás adoptando de por vida.
No, es como aquí yo le doy asilo al güey. Ajá, ¿no? Simón.
Y hay gente muy buena que sí hace bien, pero hace gente chido. Como en todos lados que se va a aprovechar. Pero hay gente que
tiene literal granjas de niños donde nomás están poniendo a los niños a trabajar como esclavos gratis.
Me los imagino así corriendo una ruedita, güey, pero conectados de sus pezones con una manguera.
¿Por qué con una manguera?
Pues no sé, güey, como para el, pues
para hacer electricidad.
¿Cómo se dice? Para,
para ordeñarlos.
Ordeñarlos, sí. Ordeñar. Leche de niño. Oh, se escuchó bien mal esto.
¡Oh, my God!
Verga, güey. Verga, se escuchó bien mal. Perdón.
Ay, güey.
Fuera de contexto. No,
sí, bueno, se agarra muy mal.
Adoptar
es nido. Es nido, ¿no?
Y entendí por qué Borre está tan preocupado que llegara a sacar la lista de los clientes de Epstein.
No.
Uy, que la lista la tiene el FBI, güey. O sea, hay copias, pero el FBI se quedó con el original y no ha hecho nada al respecto.
Pues así son esos güeyes, ¿no?
Sí. Bueno, el punto es que la adoptaron a Cristina cuando tenía 2 años y medio.
Ok.
O sea, estaba bebecita, güey. Todavía ni sabía qué pedo. Ahora, a los 12 años. Cristina le dijo a sus padres adoptivos que su hermano adoptivo estaba abusando sexualmente de ella. Cuando les dice, no le creen y de hecho la bofetearon y la castigaron y todo como suele suceder en estas situaciones. A sus 14 años, Cristina dijo que notó que sucedían cosas extrañas a su alrededor, aparentemente sin control. Entonces se va de que nadie le hace caso de que tiene alguien que estaba abusando sexualmente. Ah, y el hermano eventualmente lo terminó en la cárcel por abuso sexual. Sí.
O sea, pero de alguien más, ¿eh? O sea, de...
Pues entonces decía que los platos...
Es que porque dije leche de niño. Sigo preocupado. Pendejo.
Sí, güey. Entonces... Le da su leche de niño a su hermana, ¿no? Contexto, güey. Los platos, sillas y otros objetos parecían moverse y agitarse misteriosamente cuando ella se enojaba o molestaba. Clásico poltergeist. Cuando reporteros locales y otros medios se enteraron de los eventos, comenzaron a ir a visitar la casa, güey, con la esperanza de capturar un evento inexplicable y tener algo, porque en Columbus, Ohio, en estas fechas, yo creo que no pasaba absolutamente nada.
¿Qué hay en Columbus, Ohio? Me suena esa ciudad que hay algo ahí, pero no me acuerdo qué es. No, lo estoy confundiendo con Cleveland, perdón. Sí, es que en Cleveland está el Rock and Roll Hall of Fame.
Ah, sí. Horrible, ¿eh? Se estaba viendo que cuando te meten al rock and roll te dan dos boletos, nada más.
Para que vaya.
Tú y la esposa, y la banda y así, $10,000 cada boleto.
Pues que no, el güey lo acaban, el que estaba a cargo lo destituyeron por...
Porque por era un asco. Ajá. Pues las noticias llamaron a Cristina, la niña poltergeist de Columbus.
Muy creativos en Columbus.
Sí.
A ver, ¿qué es? Es una niña. ¿Qué hace? Tiene un poltergeist. ¿Dónde vive? En Columbus. Perfecto, ya tenemos el encabezado.
Ajá. Ahora, en 1984, el parapsicólogo Bill Roll se interesó en estudiar las habilidades de Cristina. Entonces, Roll y un asistente se mudaron con la familia Rich para observar a la chica más de cerca. Roll la siguió por su casa usando una videocámara y un dispositivo de dictado.
¡Qué pinche incómodo, güey!
¡Sí, va! Ignórame, tú métete a bañar. Sale un fantasma, yo lo grabo. Más tarde, escribió en su libro Unleashed of Poltergeist and Murder, The Curious Story of Tina Ratch. Desencadenado, el poltergeist del asesinato, el caso curioso de Christina Ratch, de Tina Ratch, que Cristina tenía, y cito, uno de los casos más convincentes de actividad poltergeist que jamás había visto. Ahora, antes de continuar con la historia, es necesario que definamos a qué me refiero con un poltergeist. Uh-huh. En el lore fantasmal, el poltergeist, del alemán poltergeist, uh-huh, que significa espíritu retumbante o ruidoso,
¿Es espíritu?
Es ruidoso.
Geist. Geist. Como es cierto, tiene más sentido eso.
Ghastly.
Ghastly. Ahora, es un tipo de fantasma o espíritu que es responsable de perturbaciones físicas, como ruidos fuertes y objetos que se mueven o destruyen. Ahora, la mayoría de las afirmaciones o descripciones físicas de los poltergeists los muestran como capaces de pellizcar, morder, golpear y hacer tropezar a las personas.
Son un hermano mayor.
Un bully.
Perdón, Daniela. Bully. Lo siento, sé lo que hice. Pero te creó carácter. Ajá. Salieron un gremlin de tu rejilla a las 2 de la mañana. Ajá. Sí. Y a mí me hizo muy bueno para pensar en ser creativo. Ser creativo en asustar.
Sí, está bien.
¿Cómo chingar gente?
Ajá. Pues también se los representa como capaces de mover o levitar objetos como muebles y cubiertos. O hacer ruidos como tocar puertas, ergo el nombre fantasma ruidoso.
Okay. Chale.
Ahora, los malos olores también están asociados con sucesos de poltergeist, así como los...
Pero eso nomás es porque les pasa a puros adolescentes, ¿no?
Sí.
Es que uno no sabe, güey, que huele feo hasta...
No, yo me acuerdo en secundaria cuando un profesor dijo así que, a ver, desodorante, por favor. Y nos hizo, no dijo a alguien específico, nomás dijo...
En general,
ya es hora de que...
Como concepto, sí, güey. Uh-huh. Hay un punto donde tú no te das cuenta que estás empezando a leer mal hasta...
Sí, en sexto de primaria.
Más o menos.
Es que es bien gradual, ¿no?
Sí, man.
Pero también se han reportado incendios espontáneos y diferentes problemas eléctricos como luces parpadeantes o electrodomésticos que dejan de funcionar. Ahora, tradicionalmente, se los ha descrito como espíritus problemáticos que acechan a una persona en particular en lugar de un lugar en específico. Alguna variación del folclore poltergeist se encuentra en muchas culturas diferentes. Es algo que hemos oído en todos lados. Lo hemos practicado varias veces sobre el poltergeist. Uh-huh. Y las primeras afirmaciones de espíritus que supuestamente acosan o atormentan a sus víctimas se remontan al siglo I.
Okay.
Pero las referencias ya como poltergeist se hicieron más comunes a principios del siglo XVII.
Okay.
Y existen muchas hipótesis alrededor de qué es en realidad un poltergeist. El psicoanalista Carl Jung jugó con la hipótesis de que se trataba de un fenómeno generado por una persona, un humano normal, que en condiciones de muchísimo estrés o trauma liberaba esa energía psíquica a través de actividad telequinética, también conocida como telequinesis, espontánea, recurrente. Básicamente, las hormonas es un detonador muy fuerte.
En lugar de, como un chihuahua nervioso, en lugar de mearte, empiezas a levitar
platos, a apagar y prender la tele sin darte cuenta que tú eres el que está haciendo. Pues en el caso de Rich, se dio por hecho que esto es lo que estaba sucediendo. Ella era el poltergeist o la causante de el poltergeist. Ahora, volviendo a la investigación de Roll, él estaba interesado en identificar la fuente de la telequinesis de Cristina. Entonces llevó a la chica de entonces 15 años a su casa en Carolina del Norte. Bill le presentó a Cristina a Janine
Digo, Eagle. No es como que sus papás se vayan a preocupar.
La neta, pero... What the fuck, güey.
Sí iba con los papás, ¿eh?
Sí iba con los papás.
No, el investigador, créeme.
Era wey, serio.
Sí, este tipo de investigador geek, yo creo, ni le ha de ser virgen a sus 62 años. Sí, era un señor así, fantasmas.
Ok.
Me estoy pegando a mí mismo, ¿verdad?
Sí, nomás lo de virgen, no sé. Pues.
Ajá, no era necesario eso. Pero...
Sí, no quería entrar.
Pues Bill le presenta a Cristina a Janine Legal, que era psiquiatra e hipnoterapeuta experimentado, así como a un grupo de investigadores paranormales. Ahora, durante este tiempo con Roll Illegal, Cristina se sometió a escáneres cerebrales, visitó terapeutas y participó en una conferencia de parapsicología. Cuando llegó el momento de que Cristina regresara a Ohio, Bill y Janine aún no habían terminado con sus pruebas. Pero decidieron suspender la investigación por un rato porque no habían sacado todavía nada, pero seguían en contacto con ella, convencidos de que era un caso muy, muy importante. Para otras personas, era un caso que tenía muchas dudas sobre las supuestas habilidades de Cristina. En un incidente posterior a la investigación de Roll, un equipo de televisión visitante dejó, sin darse cuenta, una cámara de video encendida. Entonces, cuando están ahí, captaron una imagen de Tina derribando deliberadamente una lámpara de la mesa y luego gritando como si estuviera asustada.
Okay.
Un evento que previamente se había atribuido al poltergeist. Y si fue sin querer, la dejaron prendida y captaron sin querer este pedo. Cuando se enfrentó a Cristina con el video, Tina dijo que lo había hecho a propósito porque estaba harta y lo único que quería es que se fueran y la dejaran trabajar.
El poltergeist movió mi mano y me hizo gritar.
Ahora, hay otros porque este se dieron cuenta que lo hizo ella, pero hay otra, una foto famosísima, va a estar en los show notes, donde está gritando y hay un teléfono como flotando enfrente de ella, así casi perpendicular a su cuerpo, con el cable, ¿verdad? Todavía tenían cable. Y son como tres fotos. Está ella, hay una donde está ella con una señora y todos aseguran que sale volando el teléfono. De hecho, el que tomó la foto dice que tenía 25 minutos así con la cámara y se cansó y en cuanto la bajó, salió y alcanzó a tomar la foto. Lo cual, una de dos, el que tomó la foto, que era uno de los asistentes de Roll, dijo que el poltergeist no quería hacer nada enfrente de la cámara, que hasta que la bajó es cuando activó.
Era tímido,
otra forma de pensarlo es cuando Cristina vio que bajó la cámara, la aventó el teléfono.
También.
Pero ahí están las fotos. Juzguen por ustedes mismos. Pero sería, o sigan escuchando la historia y ya decidan si había poltergeist.
Ser fotógrafo paranormal es como ser fotógrafo de animales, güey. Tienes que esperarte ahí por horas hasta que hagan algo.
Ajá.
A lo mejor si te pones sábanas. Así, ¿no? Como los de los gansos.
Sí,
¿qué
si tratan de ganso, ¿sí?
Tratan de ganso, güey.
No lo hemos intentado, güey.
La niña que se pone flores para que los colibríes se acerquen a ella.
Ay, está bien adorable. Está bien tiernita, güey. Sí. Va a llegar lejos de esa niña, espero. Entonces.
Y nada, cabinche crackhead, ¿no? En el futuro.
No, si te disfrazas de crackhead, llegan lagartos y cocodrilos. Piensan que están en Florida.
Fentanilescos.
Incluso este caso atrajo al mismísimo James Randi.
Ah, claro.
Autor, mago y escéptico profesional. Mago de trucos. O sea, él empezó haciendo trucos como David Copperfield y así. Y por eso es muy bueno para luego darse cuenta de cómo chingado estás haciendo.
Sí, nadie pudo reclamar su recompensa, ¿verdad?
Eso voy justo. Okay. Ajá. Es mago, autor y escéptico profesional. Y es fundador del James Randi Educational Foundation. Entonces, para los que no estén familiarizados, la JREF es una organización sin fines de lucro que se dedica a educar al público y a los medios sobre el peligro de aceptar hechos sin pruebas y que tienen aún en funcionamiento el, y cito, desafío paranormal del millón de dólares. Que es, como lo dice el nombre, un desafío que paga $1,000,000 a quien sea que pueda comprobar demostrar algún fenómeno paranormal bajo un criterio científico previamente establecido. Tú dices, yo puedo mover cosas con la mente, ese, ok, pero vamos a estar así, va a haber un cristal enfrente de ti, talco alrededor del objeto, ahora sí, muévelo. Y más de 1,000 personas han participado, nadie sin ha ganado éxito. El premio todavía. Empezó con $1,000 que eran de la bolsa de Randi, y luego ya la asociación dijo $1,000,000. De hecho, Randi es el que chingó a Uri Geller, un súper psíquico.
Sí, el que movía
cucharas.
Cucharas.
Y páginas
de libro.
De libro.
Sí, ponía un libro y luego con la mente le movía las páginas hasta que llegó Randi, así en vivo. Y nomás puso talco, güey, enfrente del libro. Y ya no pudo. Es que estoy cansado.
Me siento muy débil.
Porque Randi le sabía que estaba soplando de una forma muy sutil. Y sí, puso talco. Y le fue desacreditando poco a poco todo, güey. Lo mandó a la chingada.
¿Uri Geller fue que a principios de los 90s?
Creo que antes.
¿Antes?
Sí. Creo que era tipo Carson.
Ok.
Sí, creo 80s. Que con Johnny Carson estuvo varias veces Uri Geller. Y luego estuvo él con...
El Reagan lo ha hecho de nuevo.
O sea, fue en un show así con Carson. Creo que seguro que Carson le puso lo del talco y todo. O sea, también qué pinches huevos. Decir, sí, tráeme un güey que me va a comprobar que estoy mamando, sabiendo que estás mamando.
Como el de el güey que podía adivinar el futuro, ¿no? Y que el entrevistador le...
¿No te vas a burlar? De ese pulpo, güey.
No me estoy burlando
de él. Es el lópodo. No sé cómo se diga. Pero que le está, lo está entrevistando y luego le da una cachetada, güey. Lo, ¿usted sabe adivinar el futuro? ¡Pah! Le da una cachetada. Y lo, ¿por qué no vio venir eso, culero? A ver. Pues sí. No.
A ver.
Es real, güey.
Todos los psíquicos que estén aquí presentes levanten mi mano. Un clásico. No,
eso está muy bueno. Ajá. Pues este James Randi que les acabo de platicar, llegó, tocó la puerta y no lo dejaron entrar. Y hasta ahí llegó.
Claro.
¿No lo dejaron entrar?
No. No investigó absolutamente nada del caso.
Dijo, ay, está todo pendejo ese caso.
Pues no lo dejaron, no lo dejaron investigar, güey.
Okay. Sí. El poltergeist le cerró la puerta en la cara, güey.
Okay. Y ahí fue donde valió madre todo. No dejaron entrar a Randi. Las noticias ya habían sacado el video.
De esta chava.
Sí, y empezaron a decir que estaba llamando la atención. Entonces, que sí, porque era una chavita que creció... Sin familia. Uh-huh. Y luego que abusó sexual.
Que tuvo que fingir que estaba embrujada para que le hicieran caso, güey. Para que la voltearan a ver.
Ajá. Literal.
Porque ni siquiera decir que, oye, mi pinche hermano adoptivo está abusando de mí.
No. No trajo atención de nadie. Hasta que no dijo que habían fantasmas. Uh-huh. Entonces sí, todo el mundo quiso poner atención a esta pobre niña.
¿Y el fantasma está abusando de ti también? No, no. Nomás está ahí. Tirando ahora teléfonos y lámparas.
Sí. Con todo este show del poltergeist derrumbado, Tina decidió regresar a Ohio y dijo que se sentía desesperada por alejarse de la familia Rich. Uh-huh. Era un grito de ayuda, ¿no? En 1986, a sus 16 años, Cristina se escapó de plano ya de la casa cuando vio que ya no tenía atención de la prensa ni de los papás ni nada, con un hombre llamado James Bennett. Y en palabras de la misma Tina, dijo, y cito, básicamente me escapé y me casé para alejarme de la familia Rich.
Ok.
Cristina dijo que luego James abusó física y emocionalmente de ella durante toda su relación. Mm, claro. La amenazó y la golpeó hasta dejarla inconsciente incluso. También quemó su ropa para evitar que se fuera. La acechó cuando se fue y luego la localizó cuando intentó huir y abusó sexualmente de ella.
No mames.
Sí, o sea, esta es una vida horrible. Uh-huh.
Se fue llenando la tina. Ah, no sé.
Se fue la gota que derramó la tina. Sí, bueno.
Pues después de varios intentos fallidos, Cristina al fin logró escapar. Ahora se mudó con un compañero de cuarto y tuvo una breve relación con otro hombre. Sin embargo, Cristina todavía estaba legalmente casada con James y explicó que él continuaba acosándola desde lejos. Como es de esperarse en una situación tan terrible, su salud mental se fue deteriorando rápidamente. Estaba deprimida y luchaba contra un trastorno alimenticio. Entonces, finalmente, Cristina terminó en el hospital porque no podía retener ni siquiera el agua sin vomitar.
Ay, güey.
Ajá. Y ahí es donde se da cuenta que está embarazada.
Está sobreviviendo por ansiedad.
Y de un fetito.
A la verga.
Imagínate estar horrible en tu vida y luego vas porque te estás muriendo de que no puedes comer y te dicen, ah, ¿sabes qué? Aparte estás embarazada.
Y no, tu esposo gobernador, güey, ¿no? Sí.
Pues Tina. Chale. Tina dio a luz a Amber Gail Bennett el 29 de septiembre de 1988. Debido a su turbulenta historia familiar, quería que Amber tuviera la infancia que ella nunca tuvo. Sobre su hija, Amber, Tina dice, y cito, quería a Amber más que nada en el mundo. Lo único que siempre quise fue tener una hija propia y no quería renunciar a ella porque no quería que creciera como lo hice, pensando que está mal conmigo, que mis padres nunca me amaron. No me querían, no me abrazaron, ni siquiera intentaron criarme. Y sentí que, ya sabes, las cosas tal vez no fueran fáciles con ella, pero al menos ella sabría que yo la amaba. Sí, que dijo, güey, hay algo bueno en la vida, ¿no? Encontró uh-huh. su razón de ser. Pero la felicidad de su maternidad no duró mucho, pues James Bennett continuó acosándola y amenazándola.
Fuck.
Se negó a firmar los papeles de divorcio, güey. Llamó a la compañía eléctrica para cancelar el servicio de electricidad de Cristina y presentó informes sobre Cristina a los servicios para niños del condado de Franklin, la FCCS, para hacerla ver como una madre inepta a base de mentiras, exageraciones uh-huh. y sacándole de, ah, fue drogadicta.
Mira, ni tiene para pagar la luz, güey, acá.
Ajá.
Pero entonces Bennett no era el papá.
Uh-huh. Sí.
¿Sí era? Uh-huh. Y a la verga, güey, pinchato mamón, güey. ¿Sí?
Horrible, güey. O sea, esta es aquí... Digo, empieza con el poltergeist, así empecé yo a oír, uh-huh. Se llama The Poltergeist, el poltergeist de Columbus. Uh-huh. Y no mames que me topo con una historia de true crime bien hardcore, uh-huh. que ahorita van a ver a dónde llega, y es de toda esta gente culerísima, güey. Pues ya en los 90s, en 1990 específicamente, después de finalmente divorciarse de James tras una larga batalla legal, Cristina se casó con Larry Boyer, o uh-huh. Boyer, que es como en el apellido ahorita. Pero los patrones de conducta...
¿Eh? Es que Borre dice, pues, ¿por qué me suena?
Ajá, sí. Está pensando Susan Boyle
por Angelique. ¿Te acuerdas de Susan Boyle? Porque claro que me acuerdo de Angelique, güey.
No, Susan Boyle.
Pero será Boyle, no
Boyer. No, este es Boyer, ah, como era. Angelique. Ajá. Angelique, si nos estás escuchando, tenía todos tus Maxims y H's.
Yo todavía los tengo.
No, ¿los de Badía?
Yo ya los tengo digitales. Se los heredé, güey. Ah, perdón, que está medio...
Sí, ya no son revistas, son cartones.
Ay, qué desagradable tan gente.
Entonces,
ya se puede hacer piñata esa madre, ¿no? Sí.
No puede usar de Kevlar, güey. Sí, de Kevlar. Hay que donarlo a los policías. Ay, que lo pongan en sus chalecos. Y aquí los gobiernos no usan Kevlar. Sí. Todo detiene balas.
No. Qué cosas. Esto no está bien.
A ver. Pero los patrones de conducta no son sencillos de romper. Y después de varios meses de convivencia, Larry empezó a golpear a Cristina. Y es muy común que una persona que nunca ha experimentado una relación saludable caiga presa de gente abusiva. Hay un patrón, ¿no? Que se sigue uh-huh. repitiendo abuso desde niño y uh-huh. luego vas cayendo en este patrón y es este uh-huh. espiral descendiente de toda la vida. Por eso siempre hay que tratar de cortar esos...
Sí, pues es lo que conoces, ¿no? Sí. Así como uh-huh. que es... Ah, qué culero, güey. Sí, es cierto, güey.
Sí, exacto.
O sea, fuera de un patrón es una zona de confort a la vez. Bueno,
se llega, putazo, pero... se puede llegar a transformar. O sea, psicológicamente estás muy mal, güey. Nunca el abrazo no es lo que recibes de tu mamá, es uh-huh. el putazo.
Es un golpe, entonces uh-huh. está bien.
El putazo que me diste, que
porque te quiero.
Me duele más a mí que a ti.
Sí.
Te estoy diciendo que se van a caer. Todavía la señora.
Si él deja llorar, no. Te voy a hacer que llores de a de veras.
Guárdame sus lágrimas para cuando yo me muera. A la verga, güey.
Ah, qué buenas son para chingar psicológicamente las mamadas. Sí, güey. Te pegan.
Para no reprimir nuestros sentimientos, sí. Güey. Por eso estamos acá todos fríos diciendo no leche para leche de niño, güey. Entonces,
es que luego también el pedo, o sea, siento que a veces así las mamás o los papás de nuestra generación se preguntan por qué no les contestamos las llamadas o así. Uh-huh. Pero es porque de adolescentes una conversación con ellos siempre era una amenaza, güey.
Era...
Siempre, ahorita que venga tu papá vamos a hablar y sea fuck.
Oh, no.
Salía regañado, sí. ¿No? Siempre.
Ajá. Pero creo que el peor siempre fue, no estoy enojada. Me decepcionaste.
Ajá. Uh-huh. ¡Oh! Cuando no te decían nada, calaba más, güey. Oh, sí, la neta, sí, güey.
Ese sí estaba guardado para cuando sí la cagaste, cabrón.
Pero decías, ah, huevo, no me regañaron, ¿no? También. O sea, así.
Y luego no podías dormir.
Pues ni modo.
No me regañaron. Entonces, perdón. Es más común que suceda esto cuando uh-huh. te encuentras en una desventaja económica y social como la que vivía Tina como madre soltera, güey. Ahora, si bien Cristina dijo que él nunca agredió a Amber, uh-huh. le preocupaba que eventualmente pudiera hacerlo.
Okay.
Y preocupada por la seguridad de Amber, una trabajadora social le dijo a Cristina que si no abandonaba la relación abusiva, el estado de Ohio probablemente colocaría a la niña en un hogar para ser acogida.
Lo que no quería que ella pasara. Uh-huh.
Sí, y está bien culero eso, güey, porque en lugar de irse detrás del vato, uh-huh. le estás amenazando a la mamá de que si este vato hace algo malo, la que voy a chingar es a ti, güey.
Pues es que ponte verga, güey. No, sí, prácticamente le dijo, güey.
Ajá, el gobierno le está diciendo. Ahora, una noche, mientras Larry estaba en la cárcel, Cristina aceptó la sugerencia de la trabajadora social y con Amber en un brazo y una maleta en el otro, se subió a un autobús en Georgia para comenzar una nueva vida, güey. O sea, uh-huh. lo único que tenía a su nombre cabía en una maleta, güey. Bueno, y la niña en el otro brazo.
Tío, también cabía en otra maleta. Ah.
Sí, pues sí.
Más Samsonite. Si es Samsonite, este episodio es traído a ustedes por Samsonite.
Bueno, fuera, güey.
Ya sé, güey. Quiero una mochila chingona, güey.
Quiero una maleta nueva.
Estaba bien, me verga esas maletas, güey. Mochilas.
Yo no tenía una de esas.
Ah, yo tuve una.
Borre tuvo una que yo le regalé.
Ah, Simón, sí, es cierto. También tuve dos.
Uh-huh. ¿Y si están huecas por dentro? ¿Como sí, para güey, meterle
sí.
cosas?
Ah, sí caben peladas dos niños, güey. Fácil, güey.
Una víctima de Jeffrey Dahmer.
También.
Ahora, Cristina se mudó a Carrollton, Georgia, para estar cerca de Ginny y Bill, los parapsicólogos que la ayudaron en su adolescencia.
Ok.
Ginny y Bill la recordaban con cariño y le ofrecieron la ayuda mientras intentaba reconstruir su vida lejos de los años de abuso que había entre... Imagínate cómo tiene que estar tu vida, güey, para uh-huh. que las únicas personas cercanas...
Carlos, tira paro.
¿Quién chingados eres tú? Así.
Pues sí, güey, son ricos personas que...
Alberto, si es Alberto, no el otro güey, el de Alberto del Río, ¿cómo se llama? güey, tira paro.
¿Me ayudas? ¿Te acuerdas? No conozco a nadie más, güey. ¿Te acuerdas que soy la niña de los fantasmas? Sí. Pero qué lindos, estos dijeron, sí, claro, Kyle, sí. No,
nosotros te vamos a lidiar con tus fantasmas del pasado.
Sí. Pues en una entrevista, Cristina dijo, y cito, cuando me mudé a Carlton, me sentí entre la espada y la pared, porque realmente no tenía un lugar seguro al ir con Amber. Y tenía muchas ganas de trabajar y de bajar y alejarme de absolutamente todo, hacer una nueva vida, y realmente pensé que podríamos empezar de nuevo con este grupo de parapsicólogos, uh-huh. Que sí, o sea, también está chido, ¿no?
Uh-huh. Es un sitcom ese pedo, güey.
Madre soltera con, sí, madre soltera con dos
parapsicólogos, sí, güey.
Ex-poltergeistista, güey.
Con la rolita de Alf, güey, ¿no? Así de fondo el intro.
Everything you do, everything you know.
No, no es
¿Full
esa.
House? No, ya sé que no, pero era la de Full House. ¿Nadie? Full House.
Seven Heaven, ¿te acuerdas?
Es culera, güey. El papá es un pederasta bien hardcore. O sea, el papá de la serie.
¿Sí? El de,
sí, estuvo en la cárcel y todo, por eso. Pero
ah, yo pensé que en la serie, güey.
No.
No, en la serie era un pastor.
¿En la serie? Por eso, güey. Por eso dije, ah, cabrón.
No, en la vida real, este vato que era un pastor en una serie cristiana.
Maldito, güey.
Pero lo arrestaron y nomás pues lo dejaron ir en libertad condicional y sigue libre. No sé si ya se murió, pero...
Ojalá.
Es así de que, what the fuck, lo grabaron, creo, hasta... O sea, está así súper obvio. De,
no mames.
Stephen
super,
Collins, a ver.
Ojalá lo haya pisado un elefante.
No, estoy viendo, Simón. Sí, en el 2014. Fue un audio.
Un audio, ajá.
Ajá.
No seas mamón, güey. No,
confesó así.
Sí, estaba confesando a abuso sexual de un menor de 14 años.
Y no era el único. Ajá.
Motherfucker.
Ajá. ¿Y salió libre, güey?
Sí, en el 2014 admitió que cometió conducta sexual inapropiada con 3 menores.
Ajá. O sea, ¿lo confesó? ¿Alguien le habló para confesarle?
3 menores.
No es cierto.
Es como un Bryan Cranston malo, güey.
Sí, mo.
Sí, pero sigue libre el vato.
Como si nada.
Ajá. Ahora, Cristina encontró un departamento en el complejo de viviendas públicas local y se registró para recibir cupones de alimentos. Ella dice en este momento que, y cito... En realidad estaba orgullosa de mí misma. Estuve sola la mayor parte del tiempo. Los había alejado de mi exmarido y lo estábamos logrando. Comencé a tomar clases para padres en la Universidad Tecnológica Local y comencé clases para repasar mis habilidades de matemáticas. Pensé que lo estaba haciendo bien. Aún así, Cristina luchó para encontrar un trabajo estable en Carlton. Ganó algo de dinero transcribiendo notas para Janine, pero quería un trabajo más seguido, güey, porque no uh-huh. todos los días que hay notas de fantasmas. ¿No? No, por eso necesitamos más fenómenos paranormales. Uh-huh. Ahora, Cristina explicó...
Hay que hacer más fantasmas.
Sí.
Samsonite. La mejor manera de hacer fantasmas. Ahora...
Ya no nos van a mandar.
No, ya, che.
Nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad se fue como cadáver en una Samsonite.
Ya, si no tienen ni que documentarlo, güey, cabe arriba.
Carry on my way. Y dijo, y cito, ¿sabes que es difícil encontrar trabajo? No quería recibir asistencia social, pero no tenía otra opción. No podía conseguir trabajo porque no tenía niñera y no podía pagar una niñera porque no tenía trabajo. Y no tengo trabajo porque no tengo auto y no puedo ir a ningún lado para conseguir un maldito trabajo. Una vez que quedas atrapado en el ciclo, estás atrapado. Uh-huh. Sí, te habla de esta realidad que sufren millones de personas.
Que nos mueve a todos.
Yes. Sí, yo me acuerdo cuando era maestro, así una vez se madrió el aceite de mi carro y era algo que si hubiera tenido 600 pesos para uh-huh. cambiar una piecita, no hubiera terminado en ya no tener carro. Uh-huh. Y ahora no tienes carro y tienes que... Uh-huh. Y yo tuve la suerte de poder ir con mi mamá y decirle... por favor, ayúdame con lo del carro, ajá. Luego te
Nito
lo pago.
Para el taller.
Pero...
Por ahí tengo un compita que me da una feria con un cigarro.
Espero que cuando te traiga el efectivo vengan un maletín, ¿sabes?
Si no me lo da, va a terminar en un maletín Samsung. Qué verga, ¿no? Este mame de Samsung, neta, los queremos.
A ver. Pues cuando Llegaron las vacaciones en diciembre de 1900. Güey, siempre que escribo los guiones, a veces así que, ¿de dónde van a estar las risas? Samsung, nunca
falla.
Cuando llegaron las vacaciones en diciembre de 1991, Cristina se preocupó por la comida, las finanzas y la posibilidad de ser desalojada. Ella pensaba, y cito, mi cheque de asistencia social no llegó, ni tampoco los cupones de alimentos. Entonces no podía pagar el alquiler, a pesar de que era un lugar de bajo presupuesto. No podía pagar los servicios públicos, ni siquiera comprar comida. Güey, Cristina era de las que llegaba a no comer en 3-4 días para darle su comida
a la bebé.
Aún así, Cristina quería que Amber tuviera un regalo para abrir la mañana de Navidad y llamó a la estación de radio local de Carlton para inscribir a Amber como participante en el programa de deseos de Navidad de la estación.
Sí. Pobrecita, güey. Sí,
y hasta el momento, Amber era una niña cuidada y querida a pesar de sufrir las carencias económicas que carece esta familia monoparental. De hecho, leí hace poquito algo bien interesante de un sociólogo que dice que las madres y padres solteros es un fenómeno reciente, güey. En el sentido de que antes no existía eso porque como éramos sociedades de tribus y todo eso, siempre había quien ayudara. Aunque no tuvieras la pareja,
las dos figuras,
siempre estaban los amigos, el vecino, el tío, ¿no? la abuela, el grupo de mujeres, la el vecindad. Grupo de hombres, el tío gay, la tía lesbiana. Siempre estamos juntos. No, ya para vecindades pasas, te estoy hablando mucho antes de la...
El chavo, güey, no tenía nada.
Y... industrial. Al chavo no le hubiera pasado esto, güey, porque hubiera estado en una tribu donde lo hubieran cuidado.
Pues sí lo cuidaban, güey, pues no se lo llevaron hasta Acapulco, claro. O sea, el güey no se la pasaba tan mal, güey. O sea, hay niños que sí. Los niños de los olvidados, eso se lo pasan mal,
sí,
güey.
Sí, cierto, el chavo tenía tortas de
así, sí, güey, tenía un compito, tenía un barril, cabrón. O sea, hay niños que no, ni un barril, güey.
Ahorita ese barril te lo rentan en 6,000 baros en la Condesa, güey.
Experiencia Airbnb. Duerme como el chavo. Llega así una tortita de jamón, güey. La alarma, ¡ping!
Y una bruja, güey, ahí a un lado. Ah, pues, güey. Sí, para por eso, güey. Ay, güey. Pues en 1992, Cristina comenzó a salir con un local del condado de Carroll llamado David Herring. Aunque mantuvieron residencias separadas, pasaban una cantidad significativa de tiempo juntos. Como que ya aquí era ella de... O sea, tengo una, pero ya no quiero irme a vivir y que me controle un pendejo. Y aunque mantuvieron... David tenía una hija de aproximadamente la misma edad que Amber, llamada Ashley, y las dos niñas jugaban juntos.
¿Ashley 1 o Ashley 2? O
Ashley 3. Mucho después de que empezaron a salir, Cristina empezó a dejar a Amber con David para que pudiera trabajar durante el día y empezar a ganar más dinero. Ya tenía un apoyo, por lo menos. Entonces, Cristina y Janine, la parapsicóloga, describían a Amber como una niña hiperactiva. Cristina recordó que Amber a menudo tenía lesiones cuando era pequeña. Raspaduras por caídas en la acera, moretones por caídas en triciclo y golpes al bajar las escaleras. Cristina dijo que a menudo...
Era Terrenator.
¡Terrenator! Pues Cristina dijo que a menudo le recordaba a David que Amber y Ashley eran niñas muy diferentes. Ashley era el tipo de niña que podía sentarse sola en silencio y colorear por horas, güey. Mientras que Amber necesitaba mucha más supervisión porque era la rocker que de repente ya está arriba de un mueble.
Tirando todo.
El 14 de abril de 1992, Cristina dejó a Amber al cuidado de David durante el día para que pudiera transcribir notas para Janine. Cuando Cristina regresó a casa, 6 horas después, esto es importante, lo de las 6 horas, wey, Amber estaba muerta, güey. Ajá.
¿En 6 horas se le murió ese güey? ¿Vale verga, güey? ¿Como cuidador?
Sí.
Tu niño ya va a cumplir 3 años, ¿no?
Sí, güey. Ni lo volteó a ver. Ay, no es cierto, güey.
Hombre, güey, el vato que tiene más chiple, wey, del mundo. Sí. Ay. Estamos en el avión y luego lo veo que... Escucho el... Ay, y ya sé que está viendo su celular.
Borre haciendo sus chiches aquí de mal papá y en la mañana haciéndole desayuno al Mario al grado de que le marcan así en la escuela. Oiga, señor, los demás niños están celosos de que...
Sí, güey. Güey, omelete es que pura clara con espinaca.
No chinguen, papás. Háganle lonches chingones a sus hijos.
Es lo mejor que te digan. Oye, hazle algo más chafita, ¿no? Los más niños se ponen celosos.
Sí, nosotros los mandan con papitas y refresco. Y tú los estás humillando aquí con pancakes en forma de corazón y de dinosaurio.
De osito así tapado con huevo, güey. Acá.
Con botones de blueberry, así.
Sí, sí, voy a poner un negocio de desayunos al rato.
Sí, ahí está. Entonces les digo que llega y Amber está muerta. Ahora, en los días previos a la muerte de Amber, Cristina notó que ella regresaba con moretones, a veces hinchazón facial y abrasiones en las mejillas después de estar bajo el cuidado de David.
Es que se tropezó, andaba corriendo ahí y cayó contra mi puño 6 veces.
Espérate, güey. Espérate. Ese de se tropezó, esto lo lleva a otro nivel, güey. Cuando Cristina le preguntaba a David sobre los moretones, él explicaba que Amber se había tropezado con la acera o que se cayó por los escalones del porche o estas cosas. Incluso en una ocasión le habla y le dice, oye, ¿qué crees? Voy manejando. Amber abrió la puerta del carro y se aventó y se puso un putazote, güey. Ese sí está no hardcore. Mames. Sí, güey.
Yo sí conozco a un güey que hizo eso, pero...
Yo también. Yo también. Yo también. ¿Cómo te va?
Pero además, bajo toda esta situación, lo que pasa es que cuando Cristina le preguntaba a Amber, como es común con niños que son abusados y golpeados, Amber confirmó las distintas caídas cuando su mamá le preguntaba qué había pasado. Entonces Cristina estaba como que... O sea, sí, sé que es un desmadrito.
Pero tampoco está pendejona.
¿Qué niño? Ese que abre la puerta. Deja tú que pase una vez, puede pasar un accidente. Pero que acá rato hasta que llegue el grado de que, ay, no, mira, ahora se aventó el carro esta niña, qué pedo.
Qué pendejo. Se avienta de un carro en movimiento.
Cristina y David hablaron sobre llevar a Amber al hospital, güey. Cristina recordó que David le había dicho que si llevaban a Amber al hospital, los servicios infantiles se le iban a quitar, güey. Porque, pues, sí, está golpeada y todo eso. Entonces, si la llevas, van a decir que la estás golpeando y te la van a quitar, güey. Así culió. Que se culió. Ajá. Como si el mismo patrón, güey. Es que estás en una situación donde pierdes, güey. Ahora, Cristina habló con Janine Legal y con John Rech sobre los hematomas de Amber y les preguntó si creían que debía llevar a Amber a un médico. Ambas mujeres coincidieron en que Cristina debía controlar el comportamiento de su hija y que el problema era que la hija era muy hiperactiva.
Es que, no, ahí está tu hija ahí aventándose del carro también. Ah. A ver qué pendejo se avienta de un carro.
Y la única buena recomendación que dieron sus amigas fue que Joan le dijo nomás que estuviera atenta por si a ver si Amber no presentaba algún síntoma parecido a una conmoción cerebral. O sea, básicamente dijo, pues que sí, te anda cayendo por todos lados, ¿no? Si le empieza a quedarse dormida o
que bonita, no se duerma.
Que no se duerma.
Pero si de repente empieza a querer aventar pases de touchdown, a lo mejor ya tiene un pedo muy severo de lesión cerebral.
Y si se rompe la tele o sale volando un plato, nos hablas. Hay que tomar fotos.
Chale, güey, pobrecita Amber.
Yes.
Alerta, Amber. Pues sí, la última vez que se le vio, pues, estaba saltando de un carro.
Ahora, la mañana del martes 14 de abril de 1992, David salió temprano, supuestamente para ir a la oficina de desempleo, ya que había perdido su trabajo el viernes anterior. Un detalle que no le había mencionado a Tina, güey, porque tenía buen rato sin trabajo el güey. Ajá.
¿Para qué tiene que saber?
But, Cristina alimentó a Amber y David regresó mientras Cristina se preparaba para el día en el baño. Alrededor de las 12:30 de la tarde, Cristina tomó el auto de David para ir a casa de Janine a unos 20 minutos del remolque en donde vivía. Vivía en un remolque. Cristina pasó todo el día con Janine, quien le pagaba $5 la hora para transcribir notas. Sin que Cristina lo supiera, después de que sale de su casa, Janine recibió una llamada de David, o sea, de que salió de la casa de Janine. Recibió una llamada de David, Janine, que le dice, oye, Cristina, necesito que se venga a la casa inmediatamente. Janine le aseguró a David que Cristina ya se había ido. Le dijo, algo pasó, necesito que venga. Le dijo, ya se fue, acaba de salir, está aquí cerca, va a llegar. Lo que no sabía ella es que Tina todavía tenía que hacer unos pendientes. Iba a comprar algo de mandado y todo, entonces no iba directo. Entonces Janine no se preocupó tanto. Dijo, ah, sí, pues ya, en 20 acaba de minutos salir. Está para allá. Pues cuando Tina llega al remolque, vio a David afuera gesticulando así como que todo preocupado. No le entiende bien. Y entonces sale del auto y David le dice que no podía despertar a Amber de su siesta. Le dijo, la puse a dormir y no se despierta. Ella entra corriendo y encuentra a Amber y Lolo se da cuenta que algo no está bien.
Sí, le di medio bote de Ambien y no despierta.
Es que me dijo que quería tomar Windex. Y...
le di un sándwich de nudillos.
Con un té de Ribotril.
Sí, de hecho, que entró y la vio y pues Lolo se dio cuenta así, desde la pose hasta de volada se dio cuenta que no estaba ni respirando, güey. Entonces Cristina agarra a su hija y corre con David y le dice, tenemos que irnos al hospital, güey. David se veía también preocupado. Y en el camino, Tina estaba haciéndole RCP a Amber, pero la niña seguía sin reaccionar. Antes de llegar al hospital, los dos se detuvieron brevemente en un teléfono público al borde de la carretera y le hablaron a Janine para pedirle que fuera al hospital. Uh-huh. Si es que tenemos una emergencia, vete al hospital. Uh-huh. Y se siguieron. Cuando llegan a la entrada de la sala de emergencias y antes de que David detuviera el auto por completo, Tina tomó a su bebé, o sea, brincó el carro, güey, con la niña, entró corriendo mientras gritaba y citó: mi bebé no respira, mi bebé no respira. Llega una enfermera, toma a Amber en una camilla y se la llevan al quirófano. Una vez que Amber estuvo bajo el cuidado de enfermeras y médicos, ya Cristina se derrumbó emocionalmente por primera vez y le gritó a David: qué chingados se pasó, güey. Ajá. David seguía diciendo: lo siento, güey. Esta es cita, güey. Se le decía: I'm sorry. Y sacudía la cabeza, güey. Más tarde esa noche, la enfermera sale del quirófano y le dice a Cristina que Amber había muerto. Los doctores habían logrado hacer que la niña volviera a respirar y que su corazón latiera, pero había pasado demasiado tiempo sin oxígeno y el daño cerebral era ya irreversible.
Uh-huh. Amber is not the color of your energy. Wow. Chale, güey.
En los días posteriores a la muerte de Amber, Cristina es arrestada, ¿no? Y la ciudad se volvió contra ella, ¿no? Pronto fue denunciada como una, y cito, asesina de bebés. Y los titulares comenzaron a circular en noticias locales con notas como: psíquica mata a su hija, y ajá, mamá piro que telequinesis mata a su hija. Ya desde ahí, holy shit, güey. Ahora, mientras estaba en la cárcel, Cristina se conectó contactó con Janine e insistió en que Amber fuera enterrada en su nuevo vestido de Pascua. Cristina, esposada y con su uniforme cárcel, fue llevada a la funeraria para ver por última vez a Amber en el ataúd, pero luego no le permitieron asistir al funeral porque los funcionarios y el personal de la cárcel creían que no podía comportarse en su comprometido estado mental, güey. Sin poder despedirse de su hija, güey, Cristina permaneció en su celda durante 3 años por la situación económica que tenía. Se le proporcionó un abogado defensor del estado. Ahora, el fiscal Peter Skandalakis había recomendado la pena de muerte por la naturaleza del crimen, porque dijo: matar a una niña. Y el abogado de Tina, que era un especialista en casos de pena capital, de hecho, su motto, su récord era de: todos mis clientes que iban para pena de muerte se han salvado, no, o sea, de la pena de muerte. No,
menos Latina.
No que los haya sacado.
Ajá. Menos no. Latina. Por eso, por Latina.
Pues él le recomienda a Rich que se declare culpable con un Alford plea. El Alford plea, lo hemos mencionado varias veces, pero es, y cito, la legislación de los Estados Unidos donde te declaras en culpabilidad de Alford. Es una declaración de culpabilidad en un tribunal penal, mediante la cual un acusado en un caso penal no admite el acto criminal y afirma su inocencia. En otras palabras, dices que no cometiste el crimen, pero el récord muestra que sí.
Ok.
Entonces, como un... En el caso de ella es de: sí maté a mi hija porque las pruebas son demasiadas para ti.
Dices, pero no fui yo.
Ajá. Dices, yo no... O sea, no dices sí la maté, pero dices, soy inocente y todo eso, pero te van a meter al bote. O en el caso de los 3 de West Memphis, lo soltaron del bote, pero en el récord sigue diciendo que eres culpable. Pero ya legalmente, pues ahí cambia. El punto es que la forma en que este vato sacaba a la gente de la pena de muerte es convenciéndolos de que la mejor opción era decir, pues decir, háganme lo que quieran, pero no me den la pena de muerte. Y esto está bien culero, güey. Porque ahorita voy a meterme más en eso, pero como ven, Amber no tiene nada que ver.
Está Tina.
Cristina. Ajá. Ahora, el juez aceptó su declaración y decidió darle cadena perpetua más 20 años, güey, por el crimen.
Ok.
No nomás cadena perpetua. 20 años, además, así vio algún día. Tiene
verga, güey. Qué ofertón.
Sí, pues es Black Friday. Y ahora bien, es importante apuntar que además de la falta de educación legal, güey, y la vida traumática que vivió y el momento en el que estaba y el estado en el que estaba porque se murió su hija, Tina también estaba medicada fuertemente con antipsicóticos y tranquilizantes.
Shit.
Cuando decidió aceptar la declaración de culpabilidad, güey, y hacerle caso a su abogado del estado que le dieron. Por su parte, David Herring fue encontrado culpable nada más de crueldad hacia un menor y su sentencia fue de 20 años. Salió el 16 de noviembre del 2011 de la cárcel.
Okay. Ay, güey. Pues también se aventó sus añitos, güey, ¿no?
Sí, pero mató a una niña.
Pues sí, él sí fue el verdadero asesino.
Hablamos más un poquito de la evidencia No, debe haber sido al revés. Ajá. Ahora, después de recibir su sentencia, fue llevada primero a la prisión estatal de Hardwick y algunos años después fue trasladada a la prisión estatal de Washington y finalmente a la prisión estatal de Pulaski, donde permanece encarcelada hasta el día de hoy. Como pueden ver, el caso está lleno de inconsistencias y es justo lo que se está peleando ahorita mismo para que Tina salga de la cárcel.
Okay.
Para empezar, después de que Amber fue declarada muerta, los agentes llevaron a Cristina a la comisaría directamente desde el hospital. Luego, Cristina vio a David en otra habitación cuando entró. Los agentes los mantuvieron separados uno al otro, esto es normal. Uh-huh. Pero Cristina cuenta cómo los agentes se movían continuamente entre las dos habitaciones a medida de que avanzaba el interrogatorio, haciendo la técnica clásica de estar buscando cuadrar una narrativa entre los dos sospechosos que quedara con su caso y tratar de convencer que uno le echara la culpa al otro. Uh-huh. Y aquí lo que pasó es que el que se dobló primero fue el pinche David. Y lo culero es que ahorita que hablemos más del caso, pues David se salió con la suya, güey.
Maldito.
Le fue mejor 20 años que toda la vida, güey. Además, güey. Ah, el Tina. Era obvio, perdón, que Tina no había estado presente durante la muerte de la hija, güey. Uh-huh. Esto era de a huevo. O sea, prueba contundente, ella no estuvo ahí. Y la autopsia había revelado que la muerte de Amber había sido causada por un golpe contundente que no pudo haber sido más de 4 horas antes de que se muriera por el tipo de sangrado que tiene el cerebro. Entonces, es imposible que el golpe se lo haya dado la mamá. Uh-huh. Ahora, aquí lo que complicó las cosas es que tenía varios golpes, como les conté. Uh-huh. Entonces, asumieron que Amber fue la que la estuvo golpeando todo el tiempo. Uh-huh. Y pueda que sí, pueda que no, no sabemos, pero ella no fue la que mató a su hija.
No fue la del golpe definitivo, del fatality.
Y no sabemos ni siquiera si le dio golpes antes, porque antes de David, no, la niña no estaba moretoneada. El punto es que esto que pasó, pero todo esto hace que, por lo menos, Cristina no fue la responsable de causar la muerte de la hija y este güey es el único que queda en lugar nomás a abuso de niños. También, alrededor de las 10 de la noche del 14 de abril de 1992, un detective asignado al caso se sentó con Cristina. Este detective entrevistó a ella y le dice mil cosas por 11 horas. A una mamá que acaba de perder a su hija y la tiene 11 horas ahí, chinguele, chinguele, chinguele.
Fuiste tú, culera, fuiste tú. Okay.
Y toda la entrevista no fue grabada. El detective tomó puras notas a mano. De hecho, Cristina dice, nunca fui grabada. Años después dirían que dije esto o aquello, pero convenientemente no tiene una grabación de toda esa noche conmigo.
Y lo escribió con lápiz, ¿no? Para borrar. Sí, sí, sí.
Killers is what?
Pero me acuerdo de ti. Pero según las notas, el detective le preguntó a Cristina sobre los moretones de Amber que parecían significativos en las fotografías de autopsia. Es que en la autopsia les pusieron, tenía un moretón en la pierna, tenía un moretón en la cara. Porque también encontraron, tenía como una...
Un hoyo.
No, un moretón muy peculiar. Y encontraron un cinturón en casa de Cristina que Levilla coincidía más o menos con el moretón. Entonces, lo menos que tal vez ese golpe se lo pudo haber dado Cristina, que no sabemos si sí o si no. Pero los detectives ya estaban, tenían esta visión de túnel que les da, ¿no? Así que a huevo fue la mamá en este caso. Y no le hicieron caso. Ella dijo, se cayó. David me dijo que se cayó, pero los detectives desde ya te chingué. Ahora, también Cristina cuenta cómo los agentes le hicieron preguntas aparentemente no relacionadas sobre su vida personal. E incluso si ella y David habían practicado sexo anal.
Ok. Le preguntó, pues sí, pero como que no le gustó mucho decir que le dolía el David.
¿Tina o...?
A Tina, ajá. O sea, ¿a Tina con David? Preguntaron, ajá, que si Tina y David tuvieron sexo.
Amber no.
No, por eso no tiene que ver, güey. También le preguntaron a David si abusaba sexualmente de Amber o si Cristina alguna vez le había permitido abusar de Amber. Ellos ya habían hecho toda una narrativa en su mente, güey. Cristina negó que David le hubiera agredido alguna vez a su hija. De hecho, lo defendió así que no, mira... Sexualmente no ha abusado de ella.
Pero estaban estas inconsistencias en sus historias de moretones, ¿no? Acá.
Luego, la policía continuó asegurándole a Cristina que no necesitaba un abogado, a pesar de que en repetidas ocasiones ella decía, oye, necesito un abogado. Ya es tiempo de hablar con un abogado. Porque es que, por lo menos en Estados Unidos, si tú dices, quiero un abogado, ahí se acaba ya el cuestionamiento y no pueden volverte a preguntar nada hasta que no llegue alguien a representarte. Pues la policía le dijo que creían que David había asesinado a Amber. Entonces no necesitaba un abogado. Tú no estás en problemas. Nomás necesitamos saber más de David, güey. Y en varios momentos dijeron a Cristina que creían que estaba protegiendo a David por no reconocer que David mató a su hija.
Verga, es que pinches chotas también, ¿no, güey? O sea, para ellos es una jornada laboral, para los demás es toda su pinche vida, güey.
Exacto, güey. Y esto es totalmente irte bien sesgado, ¿no? Uh-huh. Tengo que chingar uno de estos dos. Uh-huh. Entonces me voy con uno, hijo, este no sé.
El primero que caiga, así no.
Sí, mira, o tú la mataste o la mató este güey. ¿Quién fue? Confiesa que fue ese güey y te dejó de chingar. Uh-huh. Pero pues Cristina estaba de, es que yo no sé quién la mató. Ahora, más tarde esa noche, los agentes acompañaron a Cristina de regreso a su apartamento para investigar más a fondo. Cristina se cambió de ropa y la policía la llevó de regreso a la estación. Y fue solo entonces que le leyeron a Cristina sus derechos Miranda, güey. El de tienes el derecho a mantenerte callado, uh-huh. Tienes el derecho a representación, bla, bla, que si no te los leen,
no te pueden, todo se cae. Sí, me acuerdo de 21 Jump Street.
Sí. De todos los programas de policías, es algo que deberían de... En México faltan programas como Law and Order, uh-huh, y todo eso para aprender de leyes.
Sí, lo único que teníamos era el de Adrián Uribe con Miguel Galván, ¿no? Que eran chotas, güey.
Ay, pues, descansa en paz, Miguel Galván.
De ahí le disparaban en la espalda a todo mundo, ¿verdad? Sin problema.
Es cierto.
Sí, güey. Siempre salía corriendo y lo... ¡Papá, papá! Güey, eso es ilegal, güey. Entonces, también le hicieron firmar papeles, güey. Uh-huh. Y luego Cristina preguntó si estaba en problemas o necesitaba un abogado ya cuando estaba firmando cosas. Y la policía le seguía diciendo, y cito, es parte del procedimiento. No te preocupes, firma estos papeles y puedes regresar a casa.
Firma esta declaración jurada que, uh-huh, dice que eres una mala persona y te vamos a meter a la cárcel por toda tu vida. Sí.
Y acuérdense que durante todo esto, uh-huh, está con medicamentos porque le dieron tranquilizantes y todo, está histérica.
Pero eso es ilegal, ¿no, güey? O sea, que,
sí, güey,
que tú digas bajo las influencias de medicamentos o si necesitas medicamentos y no los has tomado, ¿no?
Sí, uh-huh, sí, sí. Todo esto, y ponle que no se lo dieron aquí, pero son cosas que deben de... Son las cosas que tumban casos, donde, uh-huh, puedes regresar a... Güey, nomás firmó así, no le dieron medicamentos, pasó todo esto. Este caso se tira o se vuelve a empezar, güey. Pero todo esto no cuenta, básicamente. Uh-huh. Ahora, mientras tanto, en una habitación diferente, tres detectives y un trabajador social del Departamento de Servicios para Niños y Familias están interrogando a David. La entrevista de David fue grabada y transcrita. En ocasiones, los detectives parecían indicar que estaban del lado de David, diciéndole que pensaban que David era el tipo de persona que ayudaría a niños en apuros, güey. Uh-huh. Y le aseguraban que entendían el miedo de llevar a Amber, que Amber se fuera a la cárcel. Que él se fuera a la cárcel, perdón, por lo de Amber. Y que le iban a conseguir toda la ayuda que quisieran y todo. Pero sin embargo, a lo largo de la entrevista, los detectives también empiezan a insistir repetidamente en que Amber había sido sodomizada basándose en la boca del personal del hospital. Que empezaron a decir, tal vez, por los golpes y todo, hay que, uh-huh, revisar si no hubo abuso sexual.
Okay.
Y la policía empezó a usar eso de, hubo abuso sexual. Uh-huh. Inventándose todo. Pues finalmente obligaron a David a confesar que había abusado sexualmente de Amber, prometiéndole de, tú abusaste sexualmente de ella, pero no la mataste. Eso son como 20 años, güey. Uh-huh. Pero si te agarramos porque la mataste, es pena de muerte.
Ok.
Entonces el David, ahí es donde dijo, no, pues 20. Uh-huh. Uh-huh. Ahí es donde está de pie,
culero. Pero no le avisaron lo que le decían a los abusadores sexuales infantiles en la cárcel.
No, pero ya salió. Uh-huh. A cambio de
pero bien cochado.
Pues finalmente lo obligaron a confesar que había abusado sexualmente de Amber, a pesar de que la autopsia nunca demostró que nunca hubo abuso.
Está, sí, muy raro ese caso, güey, ¿no? O sea, como que...
Pues está todo mal manejado.
Ajá.
Pinche Columbus así, haciendo, uh-huh, lo que quiera, güey, ¿no? En los casos...
Lo bueno que nada más pasa en ese municipio en específico, ajá, en ese departamento de policía, güey, y no, uh-huh, en todos los...
Chale. No más en este caso.
De hecho, es el único caso de procedimiento policíaco no seguido al pie de la letra.
Presunto,
güey,
culpable, ¿no?
Sí, güey.
Presunto culpable.
Nunca ha pasado esto Columbus más que una sola vez, güey.
Dígale que digo yo que...
De hecho, a final de cuentas, lo que lo convencieron, además de testificar en contra de Tina, güey, uh-huh, para tener todavía, reducirle todavía más su sentencia, güey. Entonces, contrapuesto con el cargo del abuso infantil y el asesinato que caería sobre Cristina, este güey terminó con sus 20 añitos. Le fue bien, güey. Uh-huh. Sin verdadera ayuda legal en el momento y con una investigación muy superficial que no fue capaz de comprobar contundentemente la culpa de Cristina, igual acabó en prisión, güey, sin juicio. Porque,
verga, okay.
Porque ya aceptó, según, uh-huh, por su abogado, güey. Entonces, fue directito a la cárcel, güey. Uh-huh. Porque a pesar de todas las pruebas, como les conté, su abogado de oficio le insistió a aceptar un trato de cadena perpetua a cambio de no enfrentarse a la pena de muerte. Uh-huh. Y ahí es donde quedó, güey. Y hasta la fecha, Tina Boyer, antes Reg, está peleando por su liberación y su justicia para su hija. Ahorita hay una asociación, sacaron un documental y todo.
Qué bueno.
Que está ayudándole. Está bien chido porque son abogados que se dedican a buscar casos de este tipo. Y sus estudiantes, los que hacen servicio social, encuentran estos casos y es donde empiezan
y batallan
a
mucho mover. Porque casi no hay, güey.
Es sí. Como pedo para graduarte.
Sí, o sea, en lugar de hacer tu servicio social ahí en un nomás...
Resuélveme este caso chido, güey.
Moviendo papeles para una agencia de abogados ricos y todo, estás ayudando a gente haciendo tus prácticas.
Chale, güey. ¿Y el pinche meco del David qué, güey?
Ya está afuera, güey.
Pero
está libre.
No se ha muerto ni nada.
No. Hasta donde se sabe, ¿no? Tío, 2011 salió, güey.
¿Dónde está?
Ay, güey, sí, no sé, güey.
Ok.
Y aunque todo apunta a que David es el culpable del asesinato de Amber, porque, güey, había una persona con la niña y se murió de un golpe en la cabeza, con que, todo este trastorno detrás.
Con 4 horas de haberse dado el putazo, ¿no?
Tina estuvo 6 horas fuera de la casa.
Yo creo que fue el conejo, ¿no? Acá, en el cuello. Dice que te desconecta, güey, acá.
Fue con algo le pegó y le estaba pegando, pero esta vez ya le dio...
Se le pasó la mano.
Es que por eso... Péguenle a sus hijos en donde no los pueden matar, güey. Así en las corvas, en las plantas de los pies. Algo bien, güey.
Salgadita.
Ajá, sí, güey.
Con una naranja en un calcetín para que no haya muerto.
Ándale, güey. Pero no, siempre en los órganos y en la cabeza. No, dale coco, sea creativo con los golpes de sus hijos.
Todas esas ideas se le ocurren y te lo está haciendo pancakes a su bebé,
sí, güey. Con sus presillas. No.
Espérate, déjame decir que esto es un comentario en forma de juego. No se lo tome en serio, porque luego sí pasa, güey.
No, tienes que decirlo.
Ya me ha pasado, güey.
¿Te viste cómo te deshaces?
Hubo personas que pensaron que mi hijo se iba a llamar Tupac, güey. Entonces, no, estoy jugando.
Pues digo que, aunque todo apunta a que David es el culpable del asesinato de Amber al golpearla con un objeto contundente o su puño o algo, su niña de 3 años, ¿no? La fácil sentencia de Tina dejó este caso sin una investigación real, güey. La vida de Boyer ha sido profundamente triste e injusta, y es fácil darnos cuenta que sistemas en donde si tienes dinero o no te separa de la inocencia a la culpabilidad es mucho más aterrador que cualquier pinche poltergeist que puedas tener en una casa, güey.
Muy tristina su historia. Sí, güey.
Muy, muy tristina.
Chale, güey. Pues como siempre, ¿no? La feria moviendo todo.
Pues aquí más que nada es la falta de feria. O sea, si hubiera tenido dinero... Para empezar, no hubiera terminado en esta situación. Pero mínimo hubiera tenido para un abogado.
¿Y el David ahí, güey? ¿Libre?
Porque...
golpeando niños, aparte, yo creo.
Ni hablamos de... O sea, David tuvo un trato muy diferente a esta mamá soltera. Porque también un detalle que leí después es de que... David le hacía que esta... Y soltó un rumor de que a veces se prostituía y también con el ex.
Entonces
la
policía culero,
llegó con toda esta idea de, esta mujer es una...
O sea, la tina acá hablando chida para que no lo culpen a la brava y este güey metiéndole
cosas. Y no hace sino que la policía también lo la vio como, madre soltera, sexoservidora y todo. Ese juego que fue ella, güey, porque le vale verga cuando una mamá que hasta inscribió a su hija para poderle en el radio para ver si le podía conseguir un regalito, güey. Pero así es el sesgo de... Que llega a pasar, güey, con la situación. Es triste.
Es que el amor, güey.
Y también es muy triste que no había un poltergeist.
Pues si no había ni uno, güey.
Ni poltergeist, nos tocó. No tenemos ni un poltergeist de dónde agarrarnos.
Pero hay un remolque donde se parece una niña de 3 años.
Inquieta.
Bien inquieta, güey. ¿Estás bien?
Está chido, ¿no? Estaría chido experiencia Airbnb ahí. Mal, llegas con tu maleta Samsonite acá, güey.
Pues qué feo.
Sí, güey.
Pero síganos en todos lados como Leyendas Podcast. Ahí, síganos para más poltergeists. Sí. Sí, hay varios casos de poltergeist donde sí hubo...
¿Poltergeist?
Supuestamente.
Como Jeff, la mangosta.
Ajá.
Ese estaba chido, ¿eh?
Está muy bonito.
Y otros. A mí me pueden seguir como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Ahí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de la lechita de niño de Borre.
Oh, guácala, güey. Ya le tocaba ganar uno, güey.
Sí.
Ese fue el Poltergeist de Tina Hirsch. Resch, perdón.
Tina Resch.
Resch. Y el asesinato de Amber. Un caso que empezó como, yay, fantasmas. Y luego, wow, fantasmas. Sí. Policías y discriminación, capitalismo.
Injusticia.
Injusticia.
Sudor.
Están mis fantasmas.
Y leche de niño.
Ay, mira, yo me deslindo de todo eso. Desafortunadamente, lo que no me puedo deslindar es de los shows que tengo contigo.
¿Dónde te echaré leche? Ya.
Ah, mira, si quieres tú duerme con Sam, güey. Pero si tú estás en Laredo, Texas, y estás escuchando esto el día que salió, hoy estamos allá en Laredo. Vamos a estar en varios lugares. Está Laredo, Corpus Christi, San Antonio, uh-huh. Austin, El Paso, Phoenix y Hollywood. Todo está en Linktree, diagonal, tres tipos. Ahí están los shows.
Correcto. Así ahí están es. En mi biografía. Yo los puse en la bio.
También
en mi perfil.
Ajá. También en la mía. Ahí están Lolo. En redes y todo. Hoy empiezan los shows. Acaba la semana que entra. Vayan a buscarlos ahí.
Y a mí me ven en Monterrey. Es mi última fecha con Real Antonios. Nos vemos el 8 en Tim Hortons.
Foro Team Hortons.
Pues yo voy a estar en Team Hortons comiéndome un cruller.
¡Ah, qué rico, güey! ¡No mames!
Y luego vamos al foro a tocar.
Uh-huh. ¿Te acuerdas el otro día que fuimos a Monterrey a una boda y había un cruller?
Sí.
Me lo comí, güey.
Ya sé.
Es que era de churro, está bien rico, güey.
¿De bueno, churro?
Ajá. Luego te compro un cruller.
Más te vale. Okay. A ver dónde lo vas a encontrar.
Churros nomás en
Team Hortons.
No, pero lo mando a traer.
Y le...
Es más, cuando llegas a Monterrey, voy a decirle a los del Foro Teams que te dejan ahí una caja de crullers.
Está bien padre.
Qué rico, güey.
Está bien buenos, me encantan.
Sí. Cruller de cabrito, güey.
Qué asco. Los regios ni comen cabrito,
ya güey. Ya se va, ese es el pinche rumor más gacho de Monterrey, güey.
¿Qué?
¿Ese?
¿Ese en específico?
Sí, güey, lo de los codos, no, güey, eso está bien, güey, que sean codos. Pues,
ajá. Lo de los primos tampoco.
Eso también está bien, güey. Su madre,
más
güey.
Usen condón, ajá. Anda.
Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Gracias por hacerlo ustedes.
Pues bueno, gracias. Ya me no viene diciembre, así que feliz Navidad según Borre.
Feliz Navidad.
Sí, ahora es la época de Borre.
Sean felices.
El labio.
PlayStation.
Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba tus habilidades con la nueva trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
Disponible en Amazon.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.